Bueno, pues ahora sí tenemos ya a Javier Peinado, secretario general de la CREX. Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días y mil disculpas por no haberos podido atender antes. Bueno. El tema de la técnica ya sabemos a veces que nos juega mala pasada.
No te preocupes. Te recuperamos ahora estos últimos 9 minutos y charlamos de esos datos que en principio parecen buenos. Se acaba de publicar la encuesta de población activa de este segundo trimestre del año. En tasa de desempleo hablamos casi de 3 puntos, si no me equivoco. Estamos ahora mismo en un 19,15 y estábamos en marzo en un 22,2. Son buenas perspectivas las que nos deja este segundo trimestre del año.
Bueno, yo no me atrevería a decir que son buenos datos, lo que sí son datos positivos que van en la dirección adecuada y que es cierto que nos hacen que debamos mirar con optimismo el futuro y el presente más cercano. Yo creo que esta encuesta de población activa refleja pues la realidad socioeconómica que estamos viviendo ahora mismo en la región, con un empuje tremendo de actividad. La construcción está creciendo de una manera exponencial, la compra de bienes, de equipos y de inversión también, y esto hace que dinamice toda la economía en su conjunto. En Extremadura especialmente, yo creo que ya no habíamos tocado tanto fondo por la situación de la pandemia como en otros territorios, por aquello del menor peso que puede tener especialmente en el empleo la industria del turismo, pero aún así teníamos dificultades de otro tipo. Habrá que esperar de todas formas cómo afecta esta quinta ola que estamos ahora mismo en esa diferencia de si estamos subiendo o en meseta ya, para ver cómo afecta a la actividad económica, pero yo creo que las expectativas son buenas. Aún así, sí me gustaría poner de manifiesto que siendo todos los datos positivos, porque crece la población activa, disminuye el empleo, hemos bajado de 20 puntos la tasa de paro en nuestra comunidad autónoma, la tasa de actividad sube del 55%, pero dicho esto, son 95.000 personas las que declaran la estadística que están buscando un puesto de trabajo. Y curiosamente, son muchas las empresas que a día de hoy puedo certificar como secretario general de la CRE que no encuentran personas para cubrir ciertos puestos de trabajo. Y puestos de trabajo que ya no pensemos que son puestos de ingeniería o de una especialización y una tecnificación competencial muy complicado de adquirir, sino son puestos efectivamente que requieren unas capacidades, unas competencias, de oficios, a veces si hablamos del sector de la construcción, si hablamos del sector de la agricultura, la ganadería, en el sector servicios, donde hay dificultad para cubrirlo. Por lo tanto, tenemos ahí el problema de mejorar la empleabilidad de esas personas que están demandando un puesto de trabajo y de poder cubrir también que las empresas puedan tener los trabajadores que ahora mismo necesitan, porque si no, su nivel de crecimiento se lo estamos topando y se lo estamos estancando. Eso lo estamos ya trabajando en el ámbito del diálogo social, conjuntamente con la representación de los trabajadores y con el SESPE, y en definitiva la Junta de Extremadura, pero yo es algo que creo que toda la sociedad debe ser consciente, porque aquí hay algo que estamos haciendo mal o algo que está ocurriendo y que por desgracia nos puede lastrar el crecimiento económico de aquí al futuro.
¿Y consideráis, no sé, cuál es vuestro punto de vista desde la patronal, esa subida del salario mínimo interprofesional anunciada ya para septiembre por la ministra Calviño? ¿Consideráis que esto también podría influir a la hora de una falta, o más bien de una destrucción de puestos de trabajo?
Bueno, yo no me atrevería a decir lo que es la destrucción directa. Tenemos el histórico de cuando se han hecho unas subidas desmesuradas y, bajo mi punto de vista, irracional, de lo que era el incremento del salario mínimo interprofesional. Aquí habrá que escuchar al gobierno cuáles son sus perspectivas y sus propuestas. Por ejemplo, si lo que estamos hablando es de una tibia o leve retoque del salario mínimo interprofesional en un periodo corto de tiempo, y como bien ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno de España, con unos parámetros en los que se pueda comprobar que realmente se está reactivando el empleo y la actividad económica, pues nosotros estaremos dispuestos a hablar de ello. Otra cosa es que a día de hoy, lo que sí puedo manifestar, igual que lo ha hecho nuestro presidente a nivel nacional de COE y de CEPYME, es que no es momento para hablar precisamente de eso cuando tenemos todavía muchísimos miles de trabajadores en ERTE, cuando todavía no se ha recuperado la tasa de actividad que teníamos previamente al efecto de la pandemia, y donde tenemos problemas estructurales como, por ejemplo, encajar de una manera eficiente y aprovechar todos estos fondos que van a venir de la Unión Europea, donde todavía la incertidumbre es mucha y donde especialmente la microempresa y los autónomos van a tener dificultades, por mucho que estemos todos poniendo el foco en solucionárselo, en acceder a esos fondos, siendo muy consciente que más del 90% del tejido productivo español, en Extremadura todavía esa cifra se incrementa prácticamente al 96%, son microempresas y autónomos a los que hay que ver cómo le llega a esa economía real realmente los beneficios de esos fondos que van a llegar desde la Unión Europea.
Me quedan dos preguntas y ambas me parecen muy importantes. En primer lugar, esas ayudas por las que se han puesto en marcha, ¿son suficientes? Nos decía ya la Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos, por ese 96% de empresas, de microempresas que tenemos aquí en nuestro tejido productivo, que no estaban, no se habían entregado los famosos 120 y tantos millones de euros y que faltaban aún por entregar en esas ayudas unos 80 millones de euros. ¿Son suficientes estas ayudas que se han puesto sobre la mesa o necesitamos más?
No, no son suficientes. Fíjese que fácil se lo digo. Lo estamos reclamando desde el primer minuto. Todas las ayudas que se han ido arbitrando, tanto por las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y el gobierno de España, eran necesarias y han venido bien para paliar en algo, pero ha sido de tal intensidad la crisis económica que hemos sufrido a través de la crisis sanitaria que realmente todas esas ayudas siguen siendo insuficientes. Por eso seguimos reclamando no solo que se pongan más ayudas encima de la mesa, sino que se flexibilicen los requisitos y las condiciones para poder acceder a ellas, porque nos podemos encontrar que, por ejemplo, en Extremadura, el último decreto de ayuda que deriva con los fondos estatales, que el Estado ha transferido 106 millones para que están arbitradas en el decreto ley 5/2021, que no se cubran ni se completen todas las solicitudes que ha habido para poder consumir esos 106 millones, habida cuenta de que los requisitos que se les están pidiendo a las empresas para poder ser beneficiarias no se ajustan a la realidad y a la casuística de la estructura socioeconómica de nuestra región.
Y la última pregunta que le quiero hacer, nos quedan dos minutos, porque el paro en Extremadura, estos datos de este segundo trimestre, nos dicen que vuelve a tener rostro femenino, y es cierto que si comparamos los datos del primer trimestre, hablamos de una tasa de desempleo del 27,6 en mujeres y ahora es del 26%. La reducción es absolutamente mínima. Nos apuntaba la secretaria de Comisiones Obreras aquí en la región, la secretaria regional, que esa es la gran asignatura pendiente. ¿Los planes de igualdad en las empresas están cumpliendo con medidas que favorezcan la incorporación de la mujer?
Los planes se están cumpliendo en la medida que es posible y de manera compasada a lo que realmente tenemos de estructura económica y productiva en la región. Dicho esto, es una realidad, pero no solo podemos focalizarnos en esa estructura que tenemos ahora mismo de los desempleados en la comunidad, que efectivamente afecta más a las mujeres, sino también habrá que ver por qué afecta más a los jóvenes. También hay que pensar en la estructura y en lo que es la situación académica y competencial de los desempleados que tenemos. Pensemos que tenemos una comunidad autónoma donde el 70% de los desempleados prácticamente no tienen ninguna formación reglada, básica, terminada. Lo cual quiere decirse que hay problemas estructurales en los distintos segmentos que queramos hacer. Se pueden desagregar por género, por sexo, se puede hacer por edad, se puede hacer también por nivel académico formativo. Todo esto es muy bueno analizarlo, pero yo, desde luego, reconociendo el problema de cuando hacemos la desagregación por sexo, lo que no quisiera olvidar tampoco otros, como puede ser el paro juvenil, como puede ser el paro de personas que no han terminado los niveles formativos básicos y primarios de la educación reglada y a los que hay que intentarle dar una solución. Y es grandes retos que tenemos para que realmente, como yo te digo, seamos capaces de casar las ofertas y demandas de empleo, que no haya 95.000 personas buscando un puesto de trabajo y haya empresas que no consiguen cubrir puestos de trabajo y que realmente no tienen los trabajadores que necesitan.
Javier, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir. Hasta mañana a partir de las 7.